sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 11 de noviembre de 2016.
Buenos días, amigos. Vamos a empezar a tratar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hicimos previamente los libros más importantes de la Biblia, los Evangelios, y nos vamos a centrar ahora en este libro importantísimo, Los Hechos de los Apóstoles. Se trata del segundo volumen de una obra bipartita. El primer libro es el Evangelio de Lucas y la segunda parte, también de Lucas, es el libro Hechos de los Apóstoles. Ambos prólogos, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, los dedica a Teófilo. La unión entre los dos libros la reconoce y expresa en esa escena de la ascensión con la que culmina su evangelio, y ahí da por finalizada la vida terrestre de Jesús. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles funda la misión universal de la Iglesia. El título del libro, Hechos de los Apóstoles, no responde realmente al contenido de la obra. Este título lo pusieron en el siglo II. Del grupo de los 12 apóstoles, solo Pedro desempeña un papel importante en los primeros capítulos, mientras que Pablo se convierte después en el verdadero protagonista. Estudiosos de esta obra opinan que hubiera sido más apropiado un título como La expansión del Evangelio o El avance de la salvación. Este libro no pretende ser una historia completa de este periodo, sino señalar los acontecimientos más importantes de la expansión del Evangelio y de la decisión de anunciarlo a los paganos. Literariamente, esta obra está compuesta con gran destreza y con la originalidad de Lucas. Resulta de una amenidad extraordinaria. Puede decirse que este libro es el mejor escrito de todo el Nuevo Testamento. El autor propone como ejemplo la vida de la primitiva comunidad de Jerusalén. Presenta a la Iglesia como la continuadora de la verdadera tradición de Israel, dejando muy claro que la predicación del Evangelio a los paganos se hace por expresa voluntad del Señor. Es el tiempo del Espíritu Santo en la Iglesia y lo va a presentar como la etapa final de la historia que culminará con la segunda venida de Jesús. La Iglesia es el lugar donde Cristo y su Espíritu ejercen su acción salvífica. Conchi, ¿qué temas concretamente quiere resaltar el autor?
Pues más que las dificultades internas que van surgiendo en las comunidades, creo que quiere resaltar la misión de la Iglesia como instrumento de salvación para la humanidad. Los asuntos internos los describe en cuanto que inciden en el avance de la salvación en el mundo.
Pepita, ¿y globalmente qué otra enseñanza podríamos resaltar así de entrada?
Pues que la Iglesia no puede vivir encerrada en sí misma, ni preocupada por sus propios problemas. Su esencia es ser instrumento de Cristo para la salvación de los hombres. Y lo mismo en lo tocante a su organización. Todo ha de realizarse mirando a la eficacia de su misión, porque es la razón de su existencia.
¿Y está claro quién es el autor de esta obra, Conchi?
Pues la afirmación no es contundente, pero la tradición desde el siglo II se ha identificado con Lucas, el querido médico. En la carta de Pablo a los Colosenses 4, dice: recuerdos de Lucas, el querido médico. Pero no todos los exégetas admiten esta identidad.
¿Cuándo se cree que se pudo componer este libro?
Pues se cree que pudo componerse unos 10 años después de escribir su Evangelio. Aproximadamente pudo componerse a finales del siglo I o principios del siglo II y publicarse unos 25 o 30 años después de morirse Lucas.
Quiero comentar que la mayoría de los comentarios que vamos a exponer sobre este libro de Hechos están recogidos del libro que ha escrito un teólogo alemán, Hunger Roloff, que es profesor del Nuevo Testamento. Su libro ha sido traducido por Dionisio Mínguez, profesor del Nuevo Testamento en el Instituto Bíblico de Roma. Su libro está editado por Ediciones Cristiandad de Madrid, por si a alguien le puede interesar. Está muy completo y muy bien este libro. Según el profesor Mínguez, es la mejor exégesis actual que se puede ofrecer a un lector que esté interesado en estos temas de Iglesia. Pepita, ¿cuál pudo ser el objetivo del autor al escribir este libro?
Pues podemos decir que el mayor interés no está en relatar las actuaciones de cada uno de los personajes importantes y tampoco en escribir sus biografías. Lo que realmente pretende es presentar la acción de Dios, que es quien va haciendo crecer la Iglesia como el definitivo pueblo de Dios. Y en esta Iglesia caben tanto los judíos como los gentiles o paganos, es decir, todos los demás pueblos que no son judíos.
Y hacemos una pequeña pausa musical.
Thank you.
Muy bien, amigos, seguimos con nuestro libro de Hechos de los Apóstoles. Voy a comentar brevemente el estilo y la técnica que usa Lucas. Es un escritor vivaz y creativo. Habla el lenguaje corriente de su tiempo. Habla en griego con algunas incorrecciones, pero sabe expresar con mucha fuerza situaciones de la vida real. También sabe matizar muy bien entre los discursos de Pedro, en la primera parte del libro, que están cargados de tonalidades hebreas, de fuentes arameas. En cambio, cuando trata los discursos de Pablo en el Areópago de Atenas, son discursos más elegantes y bien construidos. Sabe usar sabiamente los discursos lingüísticos para crear escenas de gran viveza y realismo que le sirven para realzar sobre todo la idea teológica que quiere. Conchi, ¿qué ejemplos de estas escenas bien construidas puedes mencionar?
Pues, por ejemplo, el relato de Pentecostés, la historia de Cornelio, la escena del Areópago, la despedida de Mileto. Podemos evaluar el éxito de su narrativa por la profunda huella que ha dejado en las tradiciones de la Iglesia y en el arte cristiano. En su Evangelio es donde se ha resaltado la figura de María, los 40 días de la Pascua, la Ascensión y sobre todo la fiesta de Pentecostés, donde describe la situación diciendo que los discípulos aparentaban estar borrachos.
Así es, le da tal realismo que los describe de esa forma, ¿no?, como enajenados. ¿Y qué otro rasgo personal podríamos destacar, Pepita?
Otra característica de la narrativa de Lucas es su redundancia. Usa la repetición como un recurso literario y le sirve para ir presentando sus ideas. Lo emplea en acontecimientos que, a su juicio, constituyen transición histórica. Por ejemplo, el relato de la conversión de Pablo aparece 3 veces, en los capítulos 9, 22 y 26. En el primero, es decir, en el capítulo 9, como narración, y en los otros 2 capítulos, enmarcados en discursos de Pablo. Y lo mismo hace con la conversión y el bautismo de Cornelio.
Como el libro es muy amplio, para estudiarlo mejor se han hecho distintas divisiones. Conchi, ¿qué divisiones se puede tener en cuenta?
Pues no es fácil el intento. Hay comentaristas que lo han dividido solo en 2 partes, basándose en el aspecto biográfico de Pedro y Pablo, que son las 2 figuras centrales de su libro. La primera parte sería la dedicada a Pedro y abarcaría los 12 primeros capítulos. Y la segunda parte, dedicada a Pablo, iría del capítulo 13 al 28. Marca un paralelismo muy definido entre Pedro y Pablo. Lucas atribuye a cada uno una serie de hechos muy similares, como curaciones milagrosas, resurrección de muertos, exorcismos, liberaciones milagrosas de cárceles, disputas con magos, y cada uno pronuncia unos 9 discursos.
Esta sería una división, pero se puede atender a otras divisiones, Pepita.
Tomando como punto de partida las palabras del resucitado, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo, el libro se podría dividir en clave geográfica. Primero, testimonio en Jerusalén y Judea. Segundo, testimonio en Samaria y la región costera. Y tercero, testimonio hasta los confines de la tierra, del capítulo 11 al 28. Pero esta división ofrece muchas dificultades, porque se mezclan muchos temas.
Claro, una división así con la que todos estén de acuerdo no tiene. Nosotros hemos hecho una división a nuestro estilo y lo hemos dividido en 6 bloques. El primero es el prólogo, que será el tema del siguiente día. Es donde se tratan las instrucciones que da el resucitado a los apóstoles. Después hay una primera parte que estudia los orígenes en Jerusalén. Otra segunda parte, que es la primera etapa de expansión de la Iglesia. Tercera parte, que es la expansión en Antioquía y los orígenes de la Iglesia en el mundo pagano. Una cuarta parte, actividad de Pablo en Asia Menor y Grecia. Y una quinta parte, Pablo, testigo del Evangelio en Jerusalén y en Roma, donde entrega la vida. En este primer programa sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles, solo hemos pretendido presentar de una forma muy general. En los siguientes programas iremos profundizando mucho más en los temas y en la palabra escrita. Pero esto será en los otros programas. Y pasamos a hacer otra pausa musical.
זה מחובת מכל ימים כי בו שבת צור עולמים ששת ימים תעשה מלאכתך ביום חשבי אלוהיך ביום חשבי אלוהיך Día señalado entre todos los demás porque descansó en él el Creador. Durante seis días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para tu Dios. Las Bendiciendo a Dios Baruch Atá, bendiciendo a Dios Baruch Atá. Yom Zemehuvat Mikol Yamim, Kivo Shabbat Zul Olamim. Sheshet Yamim Taseh Melachtecha Beyom Hashevi Lelohecha, Beyom Hashevi Lelohecha. Día señalado entre todos los demás porque descansó en él el Creador. Durante seis días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para tu Dios. Entonando mi cala. Sara Berivka, Yesimeh Elohim, que Rachel Belea, Yevarechecha, Adonai Reishmerecha, Yaver Adonai Panavelecha.
Bien, amigos, pasamos a reflexionar un poco sobre el tema que hemos tratado. La tercera parte siempre la vamos a dedicar a qué nos ha dicho a nosotros esta palabra. Hoy, como el programa ha sido en general, pues tampoco no hay una palabra así profunda sobre la que reflexionar. Hemos hecho vamos a hacer un comentario un poquito generalizado nada más. Yo aquí lo que veo en esta parte, que lo más importante no es lo que hicieron los apóstoles o los primeros cristianos, sino que me parece resaltar lo más importante es lo que Dios, o sea, lo que el Espíritu Santo va haciendo en ellos. Cómo va transformando a estas personas paganas, la mayoría, que no han oído hablar del Dios de Israel, ni tienen esta espiritualidad que los hebreos, y cómo se van incorporando. Y esto me anima también a nosotros a ver que lo importante no es tanto nuestros valores, nuestros dones, nuestras obras, sino lo más importante es lo que el Espíritu va haciendo en nosotros. Para esto tenemos que tener una actitud humilde, receptiva, de ir dejándonos transformar por el Espíritu, como fueron transformándose estas personas. Esta es una pequeña reflexión. Pepita o Conchi, no sé quién quiere seguir.
Sí.
Sí. Bueno.
Continúa, Conchita.
Sí. Bueno, es que en esta introducción, por llamarlo así, yo me he fijado solo en el paralelismo que existía entre Pedro y Pablo. Porque según nos narra el autor, en este libro, los hechos que ellos hacían con milagros y su vida, la de ambos creo que era el seguimiento a su modelo, que era el resucitado. Eso es lo que yo he deducido un poquito de esta presentación.
Claro, son las dos figuras más centrales narrando, ¿no? Cómo lo vive y lo interpreta Pedro, las obras que va realizando el Espíritu en cada uno de ellos y van siendo muy similares.
Así es, efectivamente, claro.
¿Y tú, Pepita?
Pues yo es que como tú has comentado, no tenemos un texto para reflexionar, pues he pensado en las consecuencias que tuvo para los discípulos el día de Pentecostés, que como todos sabemos es el comienzo de la Iglesia y cumplir el encargo de Jesús de anunciar el Evangelio a sus discípulos. Cómo estos hombres, asustados por todo lo que había pasado y por miedo a las autoridades judías, así lo dice el Evangelio, al recibir el Espíritu Santo, anunciado también anteriormente por Jesús, se llenan de fuerza y salen a contar todo lo que han visto y oído. Y de esto es de lo que vamos a comentar el libro de los Hechos, cómo se van formando las primeras comunidades cristianas y la Iglesia. Esta inmensa tarea que tienen por delante, universal, no hubiera sido posible con sus propios medios, pero como hemos dicho muchas veces, para Dios no hay nada imposible, Él lo puede todo. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a estos hombres con Pedro a la cabeza y a todos los que han continuado su misión para que haya llegado hasta nosotros ese mensaje de salvación después de más de 2000 años? La Iglesia con Cristo a su cabeza y todos los cristianos aglutinados en torno a la figura del Santo Padre formamos, como hemos dicho también en los comentarios, el nuevo pueblo de Dios. Y con sus sacramentos que tanto significan para nosotros, desde el bautismo por el que entramos a formar parte de la familia cristiana, hasta la unción de enfermos, el último que recibimos, cuando ya el Señor nos está esperando con los brazos abiertos, y sobre todo la Eucaristía, donde Jesucristo se nos ofrece como alimento que tanto necesitamos. Yo estoy segura de que el libro de los Hechos nos dejará muchas enseñanzas para nuestra vida, porque la palabra de Dios, como hemos dicho también tantísimas veces, sigue viva a pesar del tiempo transcurrido para los discípulos de Jesús que hoy somos nosotros. Gracias, Señor, por estar tan cerca de nosotros, por tu bondad, tu amor, tu paciencia, tu perdón y tu misericordia.
Bueno, muy bien, Pepita. Yo también me evocaban estas primeras comunidades que no se les pasaría por el pensamiento que estaban haciendo algo importantísimo que nos iban a servir de modelos a tantas comunidades posteriores, y su ejemplo nos ha servido para miles y millones de personas que nos hemos fijado en ellos. Por eso, el no dar importancia a las pequeñas cosas, ¿no?, que hacemos en las comunidades particulares, pues no nos damos cuenta que pueden ser importantísimas, porque estamos siendo también modelos para otras generaciones que, pasados los siglos y los siglos, pues pueden mirar también hacia nosotros. Y nada más, amigos, por hoy nos vamos a despedir de vosotros hasta el próximo día, si Dios quiere.
Un cariñoso saludo.
Un beso para todos.
Dodili banilo haroeva shoshanim acheya fuag hayom benasu hatzelalim sobdeme lechadodi litzvio leofer hayalim al hare pater.
Salido todas las flores sobre la tierra, de colhator nishma, de colhator nishma, de colhator nishma, de artenu. Y a la tortola se oyó, y a la tortola se oyó, y a la tortola se oyó en nuestra tierra. Bekol hator nishma, bekol hator nishma, bekol hator nishma. Be'aretzenu.
Israel, Adonai es nuestro Dios. Adonai, uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.